Un saludo para todos y un nuevo día para empezar a caminar hacia la libertad y quedarnos allí el mayor tiempo posible. Nos estamos basando en ejercicios que supongo que ya hicieron al menos los dos que pedimos, después vamos a hacer de otro tipo. Pero el más importante aquí es el de decidir, preguntarle, escuchar, como quieran decirle al corazón. El corazón no usa palabras, así como el hemisferio derecho y la conciencia tampoco. Sin embargo, el corazón está íntimamente conectado con la conciencia, o sea, con la divinidad. Una inteligencia superior, más allá del tiempo y del espacio, donde todo es posible. Aquí, en esta época y en todas las épocas de la raza humana, ¿por qué decimos en el audio anterior dijimos que no tenemos ni siquiera libre albedrío, pero en realidad no tenemos ningún tipo de libertad? Esas libertades, cuando uno se cree que elige algo, son totalmente ilusorias. O sea, yo tomo una decisión. Esa decisión, por supuesto, atraviesa la parte consciente del cerebro, la corteza, básicamente. En ese momento, la decisión inconsciente que había sido tomada se convierte en consciente. Entonces yo creo que tomé la decisión, pero no es así. Esa decisión ya venía tomada desde el inconsciente. Es cuando el pulso eléctrico pasa por esa zona consciente del cerebro que pienso, yo pienso que decidí. Y no hablemos ya del actuar. Estoy convencido que lo que dije y lo que hice, lo hice yo. O lo dije yo. Y si salió mal, por supuesto, voy a cargar con mis culpas. Esto yo lo llamo libertad ilusoria, justamente por esa apariencia de que yo pude elegir algo cuando la decisión ya venía tomada. Pero no es así. El que elige siempre, si vivimos solamente en el cerebro, en el ego, el que elige siempre es el inconsciente. Durante nuestra niñez en especial, aunque se pueden formar toda la vida, pero en nuestra niñez es como que se forma más cantidad y como que queda más, o sea, no se van más. Estoy hablando de patrones, que son circuitos neuronales automatizados, por así decirlo, automáticos, que responden a cierto estímulo o a un estímulo similar. Ante tal estímulo, siempre yo voy a tener un tipo de respuesta. Es una reacción en cadena. Empieza con el estímulo, termina con la respuesta, con la reacción. Siempre es la misma. Hay personas que se quedan como congeladas. No dicen nada. Hay personas que se van. Y hay personas que devuelven ese estímulo de una manera más violenta, más agresiva, o sea, pelean. Siempre hay un miedo detrás y creo que eso tiene mucho que ver. Pero esto es una parte de nuestra vida, tal vez el día a día. Pero han utilizado mucho los sistemas sociales también para programarnos y para consolidar la esclavitud de la raza. El sistema escolar es uno de los peores, porque se supone que los profesores saben, tienen conocimiento. Entonces nos enseñan cosas, algunas están bien, pero hay muchísimas que están mal y son muy importantes. Me pasaron un artículo de una neurocientífica española trabajando en Estados Unidos. Y justamente a lo que se dedica es a trabajar con la visión humana, la vista, ¿sí? Las cosas no han cambiado para nada. La ciencia sigue creyendo que el mecanismo de la visión es luz que rebota en los objetos y entra a mis retinas. Si una neurocientífica que ganó una cantidad de premios española trabajando en Estados Unidos piensa eso, imaginen ustedes un profesor en la escuela tratando de enseñarle a un alumno ¿cuál es el mecanismo de la visión humana? Y eso es un punto clave. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra esencia, es la conciencia. Somos una conciencia que tiene un cuerpo para experimentar en esta frecuencia de realidad. No somos un cuerpo que tiene una conciencia al revés. Y como conciencia, lo propio de la conciencia es manifestar para experimentar. O sea, esencialmente somos manifestadores activos. Pero hasta la educación en los más altos niveles, porque esta mujer debe tener postdoctorados y además premios por no solamente por lo que estudió, sino por su trayectoria. No voy a decir el nombre porque obviamente debe ser, en otros aspectos debe ser muy buena. Pero este aspecto, el cómo vemos, el cómo percibimos con la vista, el mecanismo de la visión, es una de las cosas más importantes de todas. Y no he visto a nadie todavía que se acerque a decirme, vaya, qué importante, es cierto. No. Es como que están tan dormidos, están tan programados, que es una cosa más y no es una cosa más. Porque una cosa es generar mi realidad y después la puedo ver, ¿sí? Pero la generé yo. Y eso que genero Es ilusión, es maya. Grinberg decía, es conciencia. Y se queda allí, porque la manifesté y la necesito para experimentar. Y como yo soy parte de la conciencia absoluta, siempre hay un observador que mantiene esa manifestación allí. No es etéreo, no es algo que se esfuma, no es algo que se va. Una cosa manifestada queda allí. Pero nos hicieron creer que eso no lo hicimos nosotros, simplemente lo estamos observando pasivamente, así como observamos todo lo que sucede en nuestra vida, de manera pasiva. Son las peores programaciones porque están muy escondidas, pero muy escondidas de tal manera que es muy difícil captar la importancia. Si yo digo que soy observador pasivo, no puedo ser la conciencia. Soy una máquina hecha de materia que tiene uno de sus mecanismos, le sirve para ver, para captar la realidad cotidiana. Eso es un paradigma, se llama materialista mecanicista y no es el verdadero. En el otro paradigma, las cosas que nosotros percibimos, las manifestamos nosotros. Y ustedes me dirán, ¿y las cosas básicas? Bueno, esas las manifiesta la conciencia de raza, que es más grande que la conciencia individual, pero también somos nosotros, porque a nivel conciencia todo es uno y todos somos uno. Aprovecho para decirles que voy a dar un seminario, a ver si es cierto eso de que todos somos uno. Pero ya le va a llegar ya le van a llegar los detalles. ¿Será cierto que todos somos uno? ¿O es un dicho bonito? Así que utilizamos como para sentirnos bien, alegres, acompañados y entusiasmados. ¿Será cierto que todos somos uno? Todos van a decir, sí, todos somos uno. ¿Por qué? ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo lo saben? Se pone más difícil, ¿no? Y actuamos al revés. No actuamos como si todos fuéramos uno. El ego, que está en el cerebro, es como que tiene la misión de convencernos de que todos estamos separados y de que todos somos autónomos. Y decía uno de los neurocientíficos que definió al ego, nos trata de convencer de una autonomía que tampoco existe. ¿Por qué dijo que tampoco existe? Porque el mismo ego no existe. No tiene ningún lugar en el cerebro. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos que salir del cerebro, como sea. Aprender a ir al corazón, empezando por consultar al corazón. Y entonces, a partir de allí empieza un nuevo proceso. Estar en el corazón es estar en la conciencia, es lo mismo. Y es totalmente diferente a estar en el cerebro. ¿Qué pasa cuando yo estoy en el cerebro? Bueno, de un lado del izquierdo, el ego me llena de argumentos negativos, de temor, de miedo, de todas las cosas que generan emociones de dolor. Pensamiento montado sobre palabras, logos. Y del otro lado, el hemisferio derecho, que no usa palabras, nos proyecta las películas de lo que pasó en mi vida y me dolió. Entonces, vuelven las emociones de dolor. O de lo que está pasando ahora, o de lo que está por venir y se lo imagina. Todo eso son películas que me pasan. El hemisferio derecho. No crean que el hemisferio derecho es toda la solución. Desde que estamos en la comunidad, crear desde el corazón, supimos y vimos que era muy importante trabajar desde el hemisferio derecho, con creatividad, con intuición, porque son cosas que la educación, el sistema educativo tampoco nos da. El sistema educativo nos hace repetir datos, nada más. Y después venimos nosotros y decimos, quiero expandir la conciencia. A la conciencia no le importan los datos, no le interesan los datos. Yo hablo con ustedes todos los días simplemente para que sepan qué es lo que están haciendo. Para expandir la conciencia no necesitamos información intelectual, no precisamos datos. Precisamos experiencias, precisamos vivencias y así se expande la conciencia. En teoría, un analfabeta puede expandir su conciencia porque no interesa eso, no interesan los datos. Y miren, hoy describí una sola de las programaciones que podemos llamarla percepción visual. Mañana voy con otra. Pero yo creo que podemos estar toda la vida con esto y no terminamos de describir esa falta de libertad que tenemos los seres humanos en esta densidad. Por suerte, todavía podemos escaparnos al corazón. El corazón consulta la conciencia en tiempo cero y nos devuelve una respuesta. Y esa respuesta puedo jurar que es la correcta. Todavía podemos. Ahora, estamos en la segunda intervención del ser humano. La primera fue hace miles de años y ahora estamos en la segunda intervención. Yo no sé qué pasará. Yo no sé si esa posibilidad de ir al corazón, que también tiene neuronas cerebrales y que está muy unido con el cerebro, tanto energéticamente como por el nervio vago y está conectado de manera muy potente. Yo no sé si eso va a ser viable a personas que reciben otra intervención de su genoma. Mientras tengamos esta facilidad, mientras tengamos esta posibilidad, mi consejo, creo que el más importante que les puedo dar, y después desaparecer, es que vayan al corazón. Todo lo que puedan. Pregunten al corazón, decidan desde el corazón, aprendan a interpretar cómo es que el corazón se comunica con nosotros. Porque ahí no va a haber argumentos, ahí no va a haber películas, ahí no hay nada de lo que ustedes ni yo estamos acostumbrados. Allí hay intuición, que son ideas completas, y hay sentimientos concienciales que no tienen nada que ver con las emociones cerebrales. El corazón no tiene centros emocionales, no tiene. Pero sí recibe sentimientos concienciales. Así que aprovechemos. No quiero ser alarmista, simplemente les comparto que yo no sé qué va a pasar con todas estas personas que están siendo nuevamente intervenidas en su genoma. Según que para su salud. Nos encontramos mañana, practiquen. No busquen palabras en el corazón porque no hay. Pero aprendan, por favor, a entender cómo se comunica el corazón con nosotros. Porque cuando aprendan eso, van a tener un acceso a todas las verdades que existen. A todas. Que estén todos muy bien.